Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues aquí estamos de nuevo en Capital Radio, en nuestro programa Data is in the Air, en el que los protagonistas de la transformación digital en todo tipo de ámbitos y empresas nos cuentan en primera persona cómo lo están haciendo, cómo ven el futuro. Hoy invitado especial a nuestro programa, Fabrice Alberti, es Head of Human Capital Transformation in Digital en CNP Iberia. Fabrice, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendo, un lunes maravilloso.
Bueno, junto con Fabrice, bien acompañado, está, como es habitual en nuestro programa, Esther Morales, que es Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y conectado con nosotros, Enrique Polo, VP, Vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. No escucho a Enrique, pero está conectado. Imagino que lo escucharé enseguida. Hola, Enrique. Buenos días. Seguro que
buenos días.
Ahora sí, efectivamente. Ya está incorporado a nuestra tertulia, a nuestro encuentro, en el que vamos a empezar pues por el principio. Vamos a pedir a Fabrice que presente a su compañía. ¿Qué es lo que hacéis en CNP, Fabrice?
Pues CNP somos una aseguradora francesa, aquí en España desde ya 18 años. Aseguramos las personas principalmente y yo estoy encargado de la parte de recursos humanos, Human Capital, la parte de transformación, que es el puente con la segunda parte, el digital, los proyectos. Y en transformación, pues, incluye personas, los procesos y la gestión del cambio.
Y eso, pensando en cómo ejerces tu responsabilidad, que es cambiar de gorra según...
Exacto. Un salario, pero diferentes posiciones. Así que sí, cambiando de gorra, dependiendo del momento, sí.
Pero se conectan entre sí.
Totalmente, y sobre todo con los datos, que es nuestro tema de hoy. Justamente la gestión de los datos en cada una de las áreas es fundamental y, bueno, espero poder dar algunos ejemplos.
Pues empecemos. Enrique, ¿por dónde te gustaría que iniciáramos la conversación?
Bueno, pues ¿qué uso hacéis de los datos en...?
Se escucha un poco como si fuera una IA, Enrique. Entonces, vamos a ver si conseguimos arreglar ese sonido, pero la pregunta sí. Yo creo que se ha captado perfectamente. ¿Qué uso hacéis de los datos?
Pues tenemos diferentes tipos de usos de los datos. Si nos enfocamos, para mí, lo dividiría en dos partes dentro de mi perímetro. Uno es sobre la parte de gestión de los clientes, entonces tenemos una selección de leads, esto sería posibles clientes, entonces vamos segmentando las bases de datos, esto es un primer enfoque. Una vez que después pasa a ser cliente, ahí la idea es estudiar el comportamiento de los clientes, entonces tenemos obviamente el trabajo de los datos más antiguo que tenemos en las aseguradoras, son los actuarios, entonces el estudio de siniestralidad. Y también la idea es estudiar la posibilidad salida de los clientes, entonces según su comportamiento y según sus gestión, llamadas, etcétera, vamos identificando posibles salidas. Y después sobre mi otro puesto, que es la parte de recursos humanos, la idea ahí es identificamos personas con talentos y la idea es retener y prever la posible rotación de los empleados. Estamos ahí con un proyecto con el grupo, que es utilizar los datos, utilizar la inteligencia artificial para justamente prever posibles salidas de los empleados.
¿Qué nivel de rotación tenéis más o menos?
En España muy poquito, somos 25 y entonces tenemos una persona básicamente al año que sale, pero tenemos una rotación muy, muy baja.
Esther.
Sí, Fabrice, cuéntanos, porque los datos son súper importantes en todas las empresas hoy en día, ya somos muy conscientes de ello, pero en las aseguradoras que lleváis utilizándolos, como decías, a nivel actuarial, pero ¿de qué datos os valéis? Porque ahora una de las bondades, ¿no?, del uso de los datos es que puedes usar fuentes externas que son ajenas al negocio, pero que sí que se puede contextualizar muy bien lo que ocurre, ¿no?
Sí, exacto. Es algo que hacemos sobre todo en la parte de gestión de los leads, por ejemplo. Es algo que es muy común, de poder identificar, según la tipología del producto, identificas un perfil de cliente. Entonces vas segmentando las bases de datos. Colaboramos con diferentes retailers en España, cadenas de supermercados, por ejemplo, que nos pueden pasar bases de datos externas para poder vender nuestro producto de seguro. Entonces, según el perfil, según nuestros análisis, sabemos que hay algunas tipologías de perfiles que son más aptos a comprar el seguro, y entonces vamos llamando en prioridad a estos posibles clientes según su perfil, y para, al final, la idea es mejorar las tasas de ratio de venta y de conversión.
El sistema va aprendiendo de la experiencia, o sea, vais afinando la personalización.
Exacto. La idea es afinar nuestras query, o el análisis justamente de todos estos, de todos estos parámetros. Entonces, la tecnología te ayuda. Hubo además una democratización muy importante de la tecnología, es decir, es cada vez más fácil utilizar herramientas de inteligencia artificial, etcétera. Pero la idea es a esto poderle ponerle lo que llamo la inteligencia humana. Al final es un componente que funciona, que uno sin el otro se queda vacío. Y entonces sí, vamos afinando nuestros parámetros y nuestros análisis para poder ir a cada vez mejorando nuestros ratios de conversión.
Nos ha gustado mucho esa idea de poner la inteligencia humana a afinar la inteligencia artificial. Claro, es lo que tiene sentido.
Exacto. Y vuelvo al tema de mis cargos. Justamente eso va vinculado entonces la parte recursos humanos con el acompañamiento también de los empleados. Todos pensamos que somos millennial, es decir, yo no sé en qué generación soy, pero la idea es aportar también la tecnología a todo el mundo en la empresa. Es decir, estamos haciendo diferentes pilotos de herramientas, etcétera. La idea al final es que todo el mundo pueda beneficiarse de estas nuevas tecnologías, del uso de los datos, para facilitar al final el día a día de cada una de las personas dentro de la compañía, dentro de los con los recursos que somos.
Claro. Enrique.
¿Veis bien? Fabrice, vamos a hablar de tu equipo.
Sí.
¿Cómo, qué roles tienes? ¿Qué habilidades buscas en tu equipo de datos en CNP?
Ahora, en CNP aquí en España tenemos a los actuarios, obviamente, que ellos, repito, son los quizá personas que desde hace años tratan los datos. Tenemos un equipo en Francia, que es ahí donde tenemos el gordo, los equipos, que tenemos un equipo de data scientists. Hay unas 40, 50 personas trabajando en Francia en las diferentes áreas, y entonces es una colaboración. Al final es la inteligencia colectiva, lo que llamamos. Es, tengo una necesidad aquí en España, yo conozco, bueno, llevo bastantes años aquí en España, entonces bueno, tenemos una cierta experiencia aquí en el mercado español que Francia quizá no tiene, pero al final vamos aportándonos visiones complementarias entre ellos, que tienen la tecnología, tienen los recursos, es decir, tienen los músculos para poder hacer las análisis, y aquí en España pues está inteligencia más de terreno, también un poco más del día a día, de la calle justamente.
Esther.
Sí, de conocimiento de negocio, ¿verdad? Que al final luego nos hablarás de diferencias entre los países. Yo te quería preguntar, bueno, cuéntanos un poco más cómo utilizáis los datos para las campañas de telemarketing y cómo os favorece.
Sí, bueno, es lo que ya daba un poquito en premisas. La idea de las selecciones es poder identificar un perfil de posibles compradores. En este caso, por ejemplo, tengo en mente un producto de hospitalización que tenemos. Pues sabemos que quien nos compra el producto en telemarketing suelen ser pues mujeres, por ejemplo, unos 40, 50 años, por ejemplo, si tienen niños, etcétera. Es decir, el análisis puede ir bastante profunda. todo esto dentro también de un marco legal que nos, bueno, nos pone límites, pero al mismo tiempo permite centrar las reglas del juego entre todos. Al final es todos jugamos con estas mismas reglas. Y entonces, bueno, vamos identificando así perfiles para tipologías de productos, cuando, sobre todo cuando vendemos en directo a través de nuestros de nuestra plataforma de telemarketing, permite afinar y mejorar estos ratios para que, primero, para que la persona que tiene es el operador que hace justamente la conversión y la venta tenga leads cualificados, lo que llamamos leads calientes, que nos permite poder facilitar la venta. Creo que a ellas o a ellos también les facilita la venta, y en vez de estar horas llamando y que te cuelgan y que vayan colgando después de nada, hace que el trabajo sea más difícil. Entonces, mejor es la conversión, mejor es la tasa de argumentación, mucho mejor es, bueno, para nosotros, para el ratio de venta, pero incluso para los operadores entendemos que les facilita muchísimo el día a día.
Porque hasta ¿dónde llega la información disponible? Imagino que es muy difícil saber, por ejemplo, si tiene otro seguro parecido de un competidor y poder hacer una oferta mejor.
Exacto.
O que ha tenido alguna necesidad relacionada con ese seguro con el que le quieres proteger a esa persona, ¿no?
Sí, al día de hoy hay una cierta transparencia entre los usos de los datos. Al final vemos que el dato es oro. Entonces, bueno, no se va compartiendo. Entonces, no tenemos visión de los productos de la competencia. No tenemos esta información, es declarativo en el momento justamente del en el momento de la argumentación. Hay unas preguntas para saber si esta persona ya está asegurada o no, etcétera. Entonces vamos afinando nuestro script, pero no tenemos acceso a información genéricas que nos facilita el partner. En este caso, bueno, pues edades, código postal, por ejemplo, también es interesante. Hay algunas zonas geográficas que compran más que otras. Entonces, por ejemplo, un producto de hospitalización ofreciendo servicios, por ejemplo, de telemedicina, pues este producto puede ser interesante en personas rurales, por ejemplo, un poco fuera de los núcleos donde hay servicios hospitalarios cercanos, etcétera. Entonces, vas afinando pues con las informaciones que tienes. Entonces, tienes que poner en contraste el producto, los datos que tienes y ver pues que haga un match y asegurarse que vaya funcionando y que vayas a poder vender tu producto.
Y lo que entendemos es que en la propia conversación también estás recogiendo nuevos datos, ¿no?
Exacto. Ahí es la parte de inteligencia humana, es justamente afinando los scripts, haciendo que el script sea pertinente para poder responder a las preguntas también de IDD. Al final es asegurarse que el producto es apto a la persona, que la persona lo entiende, etcétera. Pero tú también en este momento, si lo haces de manera inteligente, puedes recompilar algunas informaciones o te facilitan, por ejemplo, te indican que tienen hijos. Pues claro, lo que después tú puedes afinar el script sobre, bueno, pues hay que proteger a los hijos, etcétera. Entonces puedes ir afinando tu proceso de venta y es ahí justamente la calidad de un buen servicio de telemarketing. Justamente es esto, es tener esta capacidad de poder ser reactivo rápido en el momento, en el proceso de venta, en lo cual no es cara a cara. Estás a distancia y molestando o llamando por lo menos a una persona que no está preparada para esta llamada.
Sí, Enrique, vamos con la siguiente.
Sí, Fabrice, ¿cómo utilizas entonces los datos para detectar dentro del mercado nuevas necesidades?
Nuevas necesidades lo utilizamos según, primero, nosotros cómo colaboramos es con nuestros partners, identificamos necesidades y hacemos talleres con nuestros partners para poder ver hacia dónde quieren ir. CNP les acompañamos en esta labor de crear productos para ellos, para poder diversificarse, que es uno de nuestros fuertes. Al final es poder trabajar con compañías que de primera quizá no son afine al seguro, y la idea es justamente crear verticales aportando soluciones. Y entonces es una co-creación entre el partner y nosotros sobre la creación de estos productos. Una vez que después tenemos el producto, vamos definiendo la estrategia, modelos de comercialización y obviamente segmentación para los datos. Y sobre este esta cercanía marketingiana para poder justamente distribuir nuestros productos.
Uh-huh. Esther. Y nos contabas, Fabrice, uno de tus gorros, que es el capital humano, y claro, también os podéis valer de los datos para entender mucho mejor a vuestros empleados. ¿Cómo lo utilizáis y cómo os favorece?
Sí, ahí estamos haciendo un piloto sobre la posible estabilidad de los empleados para reducir rotación. Entonces, este proyecto lo hacemos conjuntamente con dentro del grupo, con mis compañeros en Europa, y la idea ahí es poder estudiar las rotaciones que hemos tenido en el pasado, y al final es un estudio de muy actuarial, que es después de cuánto tiempo las personas están saliendo, qué tipología de trabajo. Si sabemos el motivo, también siempre es interesante cuando tienes una salida, es hacer una entrevista de salida de, bueno, explícanos qué ha pasado, etcétera. Es más fácil cuando pues que la persona decide por su voluntad salir. Cuando es un despido, pues es un poco más, es una entrevista más complicada, pero siempre se aprende también de estas, de las salidas, y te permite a ti mejorar pues tus procesos, mejorar el bienestar, por ejemplo, de los empleados, que es una de las preguntas más valoradas, es cómo mejoramos el bienestar, para al final vemos que el talento lo retienes con salario, está claro, una parte, pero no solamente. Ahora vemos que hay que aportar mucho más cosas, y entonces, bueno, vamos estudiando un poco todas las respuestas, y estamos con este piloto de análisis de los datos de rotación. Entonces vemos que hay profesiones o hay tipologías de trabajo que están más disponible a poder salir de la compañía. Entonces, es qué plan o qué hacemos para reducir estos ratios.
De los despidos también se aprende, y es un lujo que seas también responsable de recursos humanos, porque claro, un despido de una persona significa que no la elegiste bien, no la fichaste correctamente,
pues,
¿no?
Es un excelente punto, efectivamente. Tengo en mente un caso de, pues, el fit no hubo feeling desde el principio, y entonces la idea es poder ahí hemos hecho un trabajo, no hemos hecho un trabajo correctamente, quizá en el acompañamiento, etcétera. Entonces siempre hay una, nos podemos volver a preguntar qué es lo que hemos hecho para que esta historia no funcionase. Al final es el trabajo, es, yo digo siempre, es una historia de dos, es casi una pareja. Entonces, si una pareja fracasa en un momento dado y se divorcia, hay una parte de tu culpa y una parte de la otra persona también, responsabilidad. Entonces, en este caso, bueno, la entrevista y salida fue tensa, pero se ha aprendido unas cosas, y todavía lo tengo en mente de, ojo a estos indicios que me indica que la persona no está a gusto, que entonces el responsable tampoco está a gusto, y entonces se va ahí creando fricciones y se va analizando. Entonces, es un análisis del dato que en este caso no es numérico, son sensaciones. Y también creo que en el análisis, en este caso, en la parte de recursos humanos, vamos muchos, pues esto de sentimientos y de lo que llamamos ahora soft skills, un poco de cualidades, o por lo menos cosas no tangibles, sobre más bien comportamientos.
Muy interesante esto. Seguimos, Enrique.
Sí, a ver, Fabrice, muchos capítulos de Data Engineering hemos hablado del sesgo, ¿vale? Uh-huh. Al final, la inteligencia artificial, los algoritmos entrenan con datos del pasado que incorporan sesgos. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Qué acciones tomáis para intentar eliminarlos en vuestra inteligencia artificial?
Es muy interesante. Tenemos un piloto también, porque, bueno, teniendo las dos gorras, la verdad que impulso mucho dentro del grupo la tecnología, entonces todos estos temas me motivan muchísimo, y uno de estos proyectos, por ejemplo, es eliminar los sesgos en la selección del personal. Entonces, cuando recibes un currículum, obviamente intentas eliminar patrones, es decir, por ejemplo, yo me da igual el género, edades, etcétera, e intento enfocarme únicamente en las competencias de la persona en su pasado. Pero es verdad que, bueno, soy humano, entonces puede haber a veces, pues te llama más una foto o lo que sea, pero cosas, o una estética solamente de un currículum. A veces hay muchos colores, muchas cosas, y a mí me aburre. Pero entonces, el tema es, pero hay una parte humana mía de análisis de un currículum. Y entonces la idea es, a través de inteligencia artificial, es poder justamente eliminar todos estos sesgos, ahí poner en off justamente el cerebro y analizar solamente datos de experiencia profesional, etcétera, eliminando todos los sesgos. Y esto, entonces, la idea es seleccionar personal a través de la inteligencia artificial sin que, en, por lo menos en las primeras fases, de pues voy a seleccionar este currículum porque la herramienta me indica que es correcto, porque cumple con los requisitos que estoy buscando, que es pues una persona con 3 años de experiencia en el mundo del seguro, que habla inglés, francés, etcétera. Le pones los criterios, si lo ve dentro del currículum, pasa en la segunda fase, pero por lo menos ahí ya no hay una parte humana de análisis. Y es verdad que estamos justamente en la parte de eliminar los sesgos, porque bueno, hay mucha discriminación al día de hoy, poca diversidad, es el mes de la diversidad ahora, entonces poca diversidad en las empresas, y pasa principalmente, creo yo, por estos primeros análisis de los currículum, que a veces de manera inconsciente llevan sesgos.
Sí, que a veces es inevitable, pero hasta la universidad donde he estudiado, si tú has estudiado en la misma, te crea una afinidad. Si has estudiado en otra,
absolutamente,
a lo mejor no. Entonces, si todo eso lo evitáis.
Sí, y es interesante porque, por ejemplo, la idea es con Brasil, por ejemplo, que tengo compañeros en Brasil. Hay mucho, bueno, ellos tienen filtros y datos sobre géneros, orientación sexual, color de piel, y es totalmente normal para ellos. Entonces te dicen, y en Europa le dices, el primer año que participé a un seminario de recursos humanos, estuve yo horrorizado de estos KPI, o por lo menos de estos indicadores sobre pues color de piel, orientación sexual, etcétera, y me chocaba mucho. Y entonces la persona me dice, claro, pero ¿cómo vas a tener una política y mejorar tu ratio si no sabes lo que estás midiendo? Y la miré y dije, es verdad, tiene razón. Pero es verdad que, bueno, en Europa tenemos políticas que nos impiden tener estos criterios. Pero, por ejemplo, para volver al ejemplo de Brasil, ellos, analizando sus empleados, vieron que muchos venían de las mismas universidades. Y entonces la idea es justamente que, por lo visto, como era un hecho positivo el hecho que las personas vinieran de tal o tal universidades, entonces siempre iban a contratar personas de estas universidades. La idea de este proyecto justamente es eliminar, por ejemplo, el criterio de la universidad. Es decir, ella misma me decía, hay gente que viene de barrios más pobres, pero que son muy valientes, vale, para un puesto de directivo, pero que quizá por sesgos o por criterios, pues los eliminamos. Entonces la idea es eliminar todo esto.
Pues un auténtico lujo escuchar a Fabrice Alberti como, claro, director de tanto capital humano como de transformación digital en CNP Iberia. Nos da una imagen muy completa de ese trabajo. Muchísimas gracias, Fabrice, por acompañarnos, por contarnos en primera persona tu experiencia. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias a Esther Morales y a Enrique Polo. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el próximo lunes.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital Radio. 10 años contigo. Madrid, 103.2. Capital Radio.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio.